11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles nos ausentamos cada vez más del trabajo. Se calcula que se pierden más de un 6% de las horas pactadas a diario, lo que supone un aumento en comparación con trimestres anteriores. ¿Y a qué se debe? Pues un mal ambiente o la falta de motivación pueden ser causas de este absentismo, Xavi Lasso.
En general trabajamos muchas horas, pero el problema es que pocas de esas son efectivas, con lo que los españoles perdemos el tiempo y eso provoca que no nos motive ir a trabajar. José Canseco, experto en estrategia de personas, señala uno de los motivos del absentismo laboral.
Porque muchas veces este tipo de cosas se hacen porque no pasa nada. Y porque la empresa, en una permisividad o una ausencia de políticas, pues no es que haga la vista gorda, pero hay inacción.
Y cuidado, porque esta problemática puede suponer un problema grave para las empresas y tener un impacto directo en su productividad inmediata.
Hoy se ha reabierto al público la playa de la Arena en Vizcaya tras la aparición ayer de varias carabelas portuguesas. COPE en el País Vasco, José Luis Martín.
La plaga de carabelas portuguesas, esas medusas que desde hace unos años afecta con fuerza a los veranos en Euskadi, sigue arrojando nubarrones sobre las playas vascas. Este lunes se tenía que cerrar el baño el tramo de la playa de la Arena en Muskiz más cercano a Pobeña debido al avistamiento de hasta 3 ejemplares de esta medusa cuya picadura provoca problemas de salud que pueden ser importantes hasta se descubría algún ejemplar en la orilla. No era el único caso. Los vigilantes divisaban también este lunes ejemplares de carabelas en las playas vizcaínas de Laga, Arrietara, Baquio y Arisatxu, en donde se registraba incluso una picadura de la medusa sin que afortunadamente hubiera mayores consecuencias. Hoy las playas del territorio han abierto con normalidad, aunque siguen presentes los trabajos de vigilancia en todos los arenales por si se vuelven a detectar nuevos ejemplares.
Más de 1 millón de euros han conseguido estafar unas 350 víctimas los integrantes de una banda en Madrid y Barcelona a través de SMS masivos que simulaban ser de entidades bancarias. Los estafados facilitaban el acceso a la banca online pulsando los enlaces que insertaban en los mensajes y autorizaban de manera involuntaria al delincuente a realizar transferencias y otros envíos de dinero. La Guardia Civil ha desarticulado a esta organización y ha podido recuperar casi 400.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El futuro de Dembélé se decide en menos de 5 días. Dani Blázquez.
Es el plazo que le ha dado el Barça al Paris Saint-Germain para llegar a un acuerdo por el francés. Los culés esperan ingresar una cantidad cercana a los 70 millones de euros después de que la cláusula del futbolista se haya incrementado hoy hasta los 100 millones. Mientras, la gran sensación del verano en el Barça es el canterano Fermín López. Con 20 años se estrenaba como goleador el sábado ante el Real Madrid después de 7 años en las categorías inferiores. Su padre recuerda en el partidazo de COPE cómo fueron sus primeros meses en Barcelona.
Yo, hay días que llegaba y me llamaba temprano a las 7 de la mañana, papá, aquí no me entero de nada, estoy pasando mal, pero bueno, esos fueron los primeros días. Lo ha hecho bastante bien, ¿no? Cuando Xavi ha contado con él para llevárselo a la gira y bueno, sí, nos ha quedado sorprendido a todo el mundo, a él y a todo, ¿no?
Además, el Real Madrid ya está en Orlando después de conocer el alcance de la lesión de Mendy. Sufre molestias en el bíceps femoral y se perderá el estreno liguero ante el Athletic. Cavani ha sido presentado como nuevo jugador de Boca Juniors después de militar la pasada campaña en el Valencia. Y Diego Godín cuelga las botas a los 37 años. Se retira tras 20 temporadas como profesional.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Ahora mismo tenemos 28 grados en la capital y cuidado porque a partir de la 1 hay aviso amarillo por temperaturas tanto en el centro como en el sur de la región. Llegaremos hasta los 36 grados. Tendremos, eso sí, una noche calurosa con unos 20 grados de mínimas. A finales de esta semana cambiará el tiempo y nos va a dar un respiro. Las máximas van a caer hasta los 30 grados. En cuanto al tráfico de la región, hay un accidente de salida en la A3 sentido Valencia que ocasiona 3 kilómetros de retención y hay ahora mismo ardiendo un coche en el kilómetro 17 de la M40 que podría también provocar retenciones. Te cuento que en una hora se activa la alerta amarilla en Madrid por la meteorología y podría afectar al Retiro y otros 8 parques de la ciudad que cerrarán el acceso a algunas zonas. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
Herrera Incope.
Estar informado.
Johnny tiene 42 años y ahora yo creo que está viviendo la mejor etapa de su vida. Una vida que no ha sido fácil, porque mire, ha vivido dos atentados, luego le cuento. Ha sido adicto, ha pasado hasta tres veces por la cárcel y ha vivido en las calles de Madrid durante 7 años. 7 años, Un día, mientras vivía en la calle, descubrió Twitch. Y a través de tutoriales en internet, se abrió un canal en el que empezó a mostrar su vida.
Pero durante el día, a mí no me gusta dormir. Y no me gusta dormir durante el día, no porque me vean o algo, porque eso me da igual. Es simplemente por el ruido. Con el ruido que hay, no puedo dormir. Patines, no sé qué, gente gritando y tal. Y siempre que vas a justo a pegar la cabezada, pasa alguien y te despierta.
A raíz de estos vídeos, comenzó a hacerse popular. A ganar dinero, a tener seguidores, conocer a gente y también a volver a vivir bajo techo.
Estás mi humilde morada, chicos, no hay más.
Es que estoy literalmente a 20 metros de la Plaza de Callao y a 50 metros de la Puerta del Sol. Este va a ser mi hogar, mi casa. Yo estoy contentísimo. Estoy, vamos.
Hoy Johnny es uno de los streamers más conocidos de España. Se llama Viviendo en la Calle y ha venido a tomarse un café a Herrera en COPE. Johnny, buenos días, gracias por pasarte por aquí.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Oye, te puedes imaginar que tu vida me daría para 5 horas de programa, ¿verdad?
Cuando quieras.
Oye, tú eres de Málaga, pero no recuerdas nada de allí, ¿verdad?
Tengo muy vagos recuerdos de mi infancia. En el DNI pone que he nacido allí, pero recuerdo solo algo en una especie como de patio de una casa donde había un pozo y yo y otro niño gritábamos en el pozo ese para hacer eco y recuerdo subir en el ascensor gritando de ascensor en ascensor con el otro chaval, pero no recuerdo más.
Lo que sí recuerdas es Malasaña en los 80. ¿Cómo era el barrio, cómo era tu casa y tus padres? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
Pues tengo recuerdos de esa época, tengo recuerdo del primer juguete que tuve que fue un coche fantástico. Tengo recuerdos de ver los típicos Talbot antiguos con las llantas estas que tenían como dos hoyitos que eran muy míticos. Un montón de prostitución en esa zona, un montón de heroína y es lo que recuerdo.
¿Y recuerdas heroína en casa?
Hombre, claro, también. Sí, con mi madre. Y bueno, pinchándose delante mío y una casa pequeña. No sé si era corrala o no era corrala, no lo sé. Sí que sé que está en la calle Divino Pastor y poco más.
¿Cuándo te enteras y cómo de que le quitan la custodia a tus padres? Pues tú te vas a vivir con tus abuelos, ¿verdad?
Es que no fui consciente del momento, o lo he borrado de mi cabeza o no lo sé. No sé cómo fue todo ese proceso. Yo sé que en mis recuerdos un día estoy con mi abuela ya. Uh-huh. He pasado pues de mal comer o que me dieran de comer mis vecinos a tener todos los días por la noche de comer lo que quisiera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues era eso, una habitación para mí solo y, pues eso, la tranquilidad.
Hay un día que tienes una discusión fuerte con tu abuela, por uh-huh. el tema de dinero. Cuéntame por qué acabas en el centro de menores y qué supuso eso.
A ver, esto quiero poner en contexto. Mi abuela tiene dos hijos, ¿vale? Dos hijos yonkis. Uno es la parte de mi padre y mi madre, y el otro es un tío mío que falleció por SIDA. Entonces, bueno, mi abuela ya venía con esta especie como de... a la defensiva, ¿no? Entonces, claro, cuando yo le decía, oye, abuela, dame dinero que me voy a la calle con los amigos, no te doy dinero porque, claro, mi actitud tampoco era la correcta. Había algunos disparadores o alertas que le saltaban a mi abuela como, jolín, va mal en los estudios, jolín, está todo el día en la calle. Pues ella en su cabeza hacía 2+2 y por eso no quería darme dinero porque ya pensaba que iba a ser para droga. Todo lo contrario, todavía no había probado las drogas, pero ella pensaba que sí. Entonces, bueno, fue el 20 de diciembre del 96 cuando yo discutí con ella porque todos mis amigos iban a la Plaza Mayor a por petardos y bromas y yo no tenía dinero. Y mis amigos pues me venían invitando siempre a todo, ¿no? Que si al burger, al heladito, que si a una broma y tal. Y dije, jolín, es que me siento como un apestado en el grupo y tal, no sé qué, ¿no? Es que no, es que si no vas a consumir o no sé qué, no sé cuántos. Dije, sí, pues hoy no vuelvo. No, pues a las 11 en casa, pues no voy a venir a las 11. Y me fui dando un portazo. Luego me arrepentí y volví como a las 10 o a las 9 y media, no me acuerdo. Pero cuando llegué ya mi abuela había tomado una decisión y, bueno, pues estaban reunidos en mi casa todos mis tíos. Y, bueno, pues ahí fueron como unos días de incertidumbre. A mí esa misma noche, ese mismo día me presentaron a mi padre después de no haberle en toda mi vida. Me mandan un hostal en el barrio de La Coma. Y bueno, pues es época de Navidades, estoy ahí solo en el hostal, al día siguiente reunión con la familia para qué voy a hacer, viene mi padre a verme para ver qué quiero hacer, y bueno, no sabes qué decisión tomar, al final te dejas guiarte un poco por lo que me dijo mi padre que hiciera. Dice, oye, mira, es que yo ahora mismo no puedes conmigo, porque yo he rehecho mi vida con otra persona, tengo otros dos hijos, no sé qué, no sé cuántos. Dice, ¿por qué no coges y dices que ni conmigo ni con ellos? A ver por dónde salen. Y le hice caso y, bueno, pues claro, si no quieres ni con ellos ni conmigo, vete a un colegio de menores. Y ahí, bueno, pues ahí llegué a un centro de la Comunidad de Madrid.
De barrio, mételo en un sitio caro, pregúntale a los precios.
Desde Johnny, yo soy sevillano, y he crecido aquí. Y yo recuerdo como si fuese ayer cuando el Satu sacó Odisea en el Lodo, que es para mí uno de sus mejores discos. Y en ese momento era el rey de Sevilla. ¿Dónde estabas tú entonces y qué era de tu vida?
¿Qué año fue? ¿2001?
Sí, 2001.
2001, pues yo estaba justo empezando en una buena época de mi vida. 2001. Ya había salido de la cárcel en Castellón, había vuelto a Madrid, había empezado de camarero, mi primer trabajo de camarero, que fue en el Pizza Jardín, y a partir de ahí, pues, bueno, empecé a ganarme el sueldo, a trabajar, y 2001 fue cuando me compré una casa.
Oye, ¿y por qué has mencionado el tema de la cárcel? ¿Por qué estás y pasas 3 veces por la cárcel?
La primera es con 17 años, cuando todavía era menor de edad. Entré en Valdemoro 15 días por robo. A los 15 días me dieron libertad y luego no sé qué pasó más con ese juicio, no me acuerdo. Luego a los 18 fue en Peñíscola, en Castellón, también por 2 robos. Ahí ya me tiré 9 meses, luego salí en libertad condicional cuando salió el juicio. Tuve bastante ayuda y bastante suerte. Y luego, la tercera vez fue en el 2004 por no pagar los daños y perjuicios, o la responsabilidad civil, creo que era, de la segunda vez. Que al cambio eran 45 euros por los daños de esa persona. Fue como una pelea a la puerta de una discoteca y luego le robé. Y claro, como no lo había pagado y no tenían cómo contactarme, pues me pusieron en busca de captura e ingreso en prisión a pagar lo que me quedaba de cárcel.
Yo es que, Johnny, tío, repasando tu historia, perdónate que te trata así, lo que pasa, he visto tantos vídeos tuyos ya que parece que eres un amigo mío, ¿vale?
Vale.
claro, tú entras en una etapa muy, muy, muy dura en tu vida. Y no me refiero dura en cuanto a lo que estuvieses viviendo, sino a lo que le hacías también vivir a los demás, ¿no? Porque pasas por la cárcel y luego tienes un periodo muy relacionado con el tema de las drogas. Yo quiero que me cuentes tu etapa como mula, que a mí me sorprendió muchísimo.
Sí, bueno, pues al final, cuando eres un chaval de barrio que no tienes ningún tipo de motivación en la vida y tu día a día es currar, bajar al parque e inflarte a porros, irte a casa, dormir y al día siguiente ir a currar, bajar al parque e inflarte a porros. Ese es tu día a día, el fin de semana de fiesta y ya está. Pues al final llega un momento en que pues tienes vicios, ves a otra gente que le va mejor y que tiene más dinero y ves que bajan a Marruecos a comerse un kilo y tal, pues bueno, te sale la oportunidad, ¿no? Oye, mira, que es que este quiere a alguien que baje y que conduzca el coche, y ahí empiezas a hacerlo.
Y te fuiste hasta Argentina, viviste allí un tiempo.
Sí, pero eso fue posterior. Estuve así como un año bajando a Tánger, a Marruecos, y luego pues fuimos a Argentina.
¿Y vuelves a España en 2011, 2012 más o menos?
2011, 2012, ahí llego otra vez a la calle, literalmente.
Porque a ti, o sea, tú trabajabas, llegas a España, empiezas a trabajar en hostelería y te echan, ¿no?
Yo siempre he estado en la hostelería, ¿eh? Desde el 2001, ajá, he estado en la hostelería, ¿eh? O sea, ha sido siempre como, pues no sé, mi trabajo refugio, mi trabajo más accesible.
¿Y cómo acabas aceptando que vas a vivir en la calle? Porque un día te echan de casa y te encuentras que la cerradura está echada, ¿eh? Y que no puedes entrar. Y ese día duermes en la calle. Pero ¿cuándo aceptas o cuándo decides que vas a seguir viviendo en la calle?
Bueno, no es que lo decidas, es que dices, vale, pues hasta aquí. De momento no sé cómo salir de esta situación, no tengo ni un puto duro y no tengo a quién recurrir. Pues no te queda otra. Es en plan, no es que, es que son las circunstancias. Entonces dices, bueno, pues me quedo en la calle.
¿Y cuánto se tarda en aprender a vivir en la calle?
En aprender a buscarte la vida y estar medianamente cómodo, entre comillas, yo diría que un año y pico, dos años. A más o menos adaptarte, saber dónde hay una ducha, organizarte, guardar ropa, conseguir ropa gratis en roperos, sitios donde ir a comer, a buscar la vida.
Sobre esto te voy a hacer varias preguntas. La primera es si el que vive en la calle es una persona errante o busca un sitio fijo en el que quedarse. Pues yo sé que tú estabas por Plaza de las Cortes, ¿no?
Barrio de las Letras, en general.
Sí.
He ido en varios puntos. A ver, la gente suele ser errante al principio. En plan, porque no sabes dónde quedarte. Normalmente lo más básico al principio pues es irte a estaciones de tren, tipo Atocha y tal, pero ahí no se descansa, tipo aeropuerto. Pero hay un montón de tránsito y de gente y terminas dándote cuenta que ahí no descansas, que ahí duermes 6 horas y malamente, ¿no? Uh-huh. O 5 horas y duermes muy mal, ¿no? Entonces, pues vas conociendo a otra gente, ves a otra gente cómo se lo monta, cómo se montan pues su chabolilla o su tinglado en la calle para no pasar frío. Y ahí pues vas un poquito viendo, ahí descubres que los cartones aíslan del suelo y vas cogiendo pequeños recursos. Entonces,
¿dónde te aseas cuando vives en la calle?
Pues básicamente yo lo hacía en un parking público que hay en la Plaza de las Cortes, que encima los trabajadores majísimos, no me decían nada por ir al baño varias veces al día, o sea, se portaron súper bien, sabían mi situación y nunca me pusieron ni una sola pega, que podían haber cerrado el baño con llave, pero lo dejaban abierto. Y pues eso, en horas nocturnas o, como digo yo, fuera de horario comercial, iba mucho al parking ese, que eso estaba abierto 24 horas, encima es público. En horario un poquito más normal, de lunes a viernes, a centro de salud, que ahí ya tienes agua caliente, tienes jaboncito, están más cuidados los baños. Y bares y cosas de esas.
¿Y dónde guardas tus cosas? Porque claro, cuando vives en la calle entiendo que no estás todo el día cargando con todo lo que tienes.
Porque... A ver, hay truquillos. El otro día descubrí un truco que no había visto nunca, que es en un supermercado muy conocido de Madrid. Hay como unas taquillas de un solo uso, que tú pones un código con tus cosas dentro. No hay que echar ni moneda. Y los usaba la gente de la calle para guardar sus cosas. Me resultó curioso. Nunca había visto yo ese recurso. Pero, por ejemplo, en tomas de agua, donde hay contadores de agua en Madrid, del canal de Isabel II, pues la mayoría son chapas rectangulares.
Que están en el suelo, ¿no?
Sí, que están abiertas. A ver, tampoco uses las chapas del lado del Congreso porque tienen sensores. Es que me pasó, ¿eh? Metí la ropa y al día siguiente ni ropa ni nada.
Ya.
Claro, no sé que pongas ahí algo que no debes, ¿no?
Oye, ¿y se puede tener una cuenta en el banco sin nómina ni vivienda?
Se puede, bueno, yo es que claro, yo tenía, al principio tenía, porque claro, yo tenía el BBV al principio. Porque claro, yo cuando me voy yo tenía nómina, no iba a la calle. Yo venía en trabajo, tenías una vida más o menos. Entonces todavía no has cortado todos tus lazos así con la sociedad, ¿no? Como se suele decir. Pero luego al tiempo cuesta. Luego al tiempo cuesta. Luego he hablado con gente que me ha dicho, joder, yo ni será tan fácil como hacer esto online. Bueno, en ese momento no sabes cómo hacerlo. Tú, donde acudes es a una sucursal, la planta calle, porque no sabes cómo hacerte una cuenta y al principio cuesta bastante.
A ti te han cambiado todos los sitios por los que has pasado, pero la calle te ha cambiado profundamente y en la época más cercana en el tiempo a mejor. Yo lo primero que quiero que me cuentes es cómo empiezas a ganarte la vida cuando vives en la calle.
Pues
que te permite evolucionar, sobre todo.
Sí, lo primero que empecé es con el tema de pedir. Nos sentábamos al lado de un cajero, no en el mismo cajero, como a 2 o 3 metros de un cajero que había un Caja Madrid en la calle Huertas. Y ahí nos poníamos un grupito y pronto se ganamos pues para el día a día.
¿Cuánto se gana pidiendo al día?
No, es que no se puede estipular, depende. Pero vamos, sobrevives. No sé, estás toda la mañana pidiendo para sacar 12, 15 euros. Uh-huh. O sea, la gente se porta, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues para el bocadillo, para la cerveza y poco más.
Oye, y ahí hay un momento en el que empiezas a reconstruirte como persona. Empiezas a leer, uh-huh. Te haces con un móvil, adoptas un perro.
Sí.
Y vas como sanándote un poco, ¿no? Es un poco paradójico, ¿no? Que sea la misma calle en la que te haya sanado.
Bueno, al final lo que hace la soledad es que tienes tanto tiempo para pensar en todos los errores de tu vida, pero al punto analítico de desgranarlos y saber qué decisiones podrías haber tomado mejor o qué no deberías haber hecho. Entonces ahí aprendes cosas que no quieres. Ajá. Jolín, es que aquí yo iba de malote, ¿cómo trata esta persona? Empiezas a recapacitar en un montón de cosas, ¿no? Aprendes a tener empatía. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Empiezas a analizar una conversación que tuve con un excompañero de trabajo. Por ejemplo, recuerdo que estábamos en una oficina de inmobiliaria y un chaval pues no aguantó el ritmo de ir a la calle, picar puertas, buscar pisos. Era la época del boom inmobiliario. Y dijo, oye, mira, que es que voy a volver a los estudios, voy a dejar el trabajo y tal. Ya la semana me lo encontré yo haciendo zona, en la zona donde buscábamos noticias de pisos y tal, con otro compañero. Y mi compañero le saludó y yo, mi actitud fue de decirle, oye, pero tú no ibas a estudiar. Jolín, pues es obvio. Vale, gracias a esa pregunta. Sí. Realmente es una falta de empatía tremenda, ¿no? Porque le estás haciendo sentir mal porque el tío soltó una mentira para irse a ese trabajo y buscar algo mejor, que le hiciera sentirse mejor o porque ese no le gustaba, y tú se lo has recalcado y se lo has hecho ver delante de sus excompañeros. Pues esos pequeños detalles, ¿no? Uh-huh. Los empiezas a analizar y decir, jolín, qué falta de empatía tuve aquí o qué mala decisión tuve acá. Y eso es lo que te hace un poquito a poco ir dándote cuenta de los errores que has tenido y pues no volver a cometerlos. O si los cometes, reaccionar en el momento que los cometes.
Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me alegro mucho de teneros por aquí. Espero que este vídeo sirva un poco para esclarecer algunas dudas de lo que me comentáis últimamente mucho en los streams. Acerca de lo que yo considero importante para ser buen streamer, o qué es lo necesario para crecer en Twitch, ¿no? Para que te vayan bien las cosas en Twitch, etcétera.
La palabra streamer es una de las palabras de moda, Johnny. Y bueno, por resumirle un poco la historia a la gente, tú a través de la venta de paraguas luego descubres que sí, con el móvil puedes descargarte un juego de póker, empiezas a ganar dinero, uh-huh, lo suficiente como para poder vivir del póker en la calle, y un día descubres Twitch. ¿Por qué es este vídeo o este corte importante?
Vale, es que cuando tú buscas cómo ser buen streamer en español, nadie había hecho contenido al respecto. Nadie habla de ello abiertamente, nadie cuenta sus problemas, sus inquietudes. Es cuando ves a Ibai en un Jordi Wild y te cuenta pues sus problemas de ansiedad, cómo le afecta el hate, cómo lleva el día a día. Es como todo, que no hay información. Entonces, bueno, pues fue el primer vídeo que me encontré, recomendado por YouTube, hablando de esto, y dije, vale, pues si esta es la fórmula que a este chaval le ha servido, voy a seguirla.
Pero tu fórmula fue la de empezar a mostrar tu vida en la calle, viviendo en la calle.
No, todo lo contrario. Mi ánimo era contar mi historia, o sea, mi intención siempre fue contar mi historia.
Sí, pero tú cuentas tu historia mientras vives en la calle.
Sí, pero nunca mostraba públicamente ni el sitio donde dormía, ni nada. Eso lo mantuve siempre aparte. O sea, no fue en plan un mendigo 2.0 pidiendo dinero, donaciones, nada de esto. Todo lo contrario. Era contar mi historia. Entonces empecé contando mi historia y atraía y tal, pero fue un día que me puse a cocinar con el Camping Gas que tuve un pico de muchos viewers. Dije, vale, pues vamos a repetir esto. Y ahí fue cuando empecé a entender... pues de ir probando cosas y lo que funciona repetirlo y lo que no funciona para otro lado, ¿no?
De hecho, a ti lo que te ha funcionado siempre es seguir haciendo vídeos en la calle, porque sé que
sí.
Un día recibes una donación a través de la plataforma en un bitcoin, bueno, en 0,20 sí. bitcoin, que son unos 10.000 euros, que te permiten volver a vivir bajo
11.000 fueron.
11.000. Claro, tu primer día en casa, claro, tú tienes que replantearte ese contenido, porque a lo que la gente le ha gustado es ese Johnny que cuenta su historia en la calle. Pero tú empiezas a hacer vídeos desde casa y eso no funcionó, ¿o qué?
No funcionaba. Te ponías a reaccionar a vídeos y la gente te lo decía en el chat. Te decían, pero si eso ya lo ha hecho Ibai. Ese vídeo ya lo ha enseñado Ibai.
Claro.
Esto es lo que hace todo el mundo. No veo nada diferente.
Claro.
Y ahí es cuando te encuentras un poco en decir, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Y tomé dos decisiones. Pues una, intentar jugar al GTA Roleplay.
GTA es un videojuego, ¿no?
Sí, un videojuego de roleplay donde roleas un personaje y eso me podría dar mucho juego.
Uh-huh.
O IRL, que es in real life, que es ir por la calle como hacía antes, pero ahora desde un punto de vista sin tanto contar mi historia ni conciliar con un camping gas, sino ¿qué puedo hacer en la calle? Y ahí empecé a charlar pues con gente que trabaja en la calle y hice riders. Vamos a hablar con repartidores de Glovo y de Uber Eats. Por la calle, a ver cómo son sus condiciones, cómo es su estilo de vida, cuánto ganan, cuánto pagan. Era también el tema de los falsos autónomos y todo esto.
Sí.
Me pareció un tema interesante. Y a raíz de ahí dije, hablé con uno, Manu, que me dijo, ah, tío, yo estoy bien, estoy a gusto, me saco unos 50 pavos diarios. Y dije, jodín, yo sí he repartido del Domino's mucho tiempo. Y se me dio bien, podría intentarlo. Entonces empecé a repartir en el Domino's. O sea, perdón, empecé... de trabajo de Uber Eats.
Uh-huh.
y lo grababa y lo subía en YouTube y la respuesta fue muy buena y dije, bueno, pues voy a hacer una pequeña inversión y me voy a comprar un router para poder hacerlo online. Y ahí empezamos otra vez a subir. Empezó el canal, pues estaba medio muerto en 150, 180 viewers de media, pues empezó a subir a 600, a 800 y dije... Vale.
800 viewers en el momento ya son bastantes. Bueno, y ahora yo sé que estuviste con ese reto de ser la persona que más horas en directo retransmite en Twitch, pero hay gente que, bueno, que lleva con la plataforma abierta desde 2015. Pero
sí.
sé que tienes planeado otro reto, o algo he leído sobre dar la vuelta al mundo con un coche camperizado. ¿Eso cómo va?
Lo intenté. ¿Sí? Eso fue, te cuento, durante las 12.000 horas que quería hacer en directo, llegué a 6.500. Entonces, mi día a día era, me levanto, voy al parque, entreno, cojo la moto y reparto. Llegó un momento donde el reparto era nulo o casi nulo, me hacía 3 pedidos al día. Era aburrido estar en la calle, estar esperando pedidos. Y necesitaba hacer algo que recuperara la atención de la gente y una aventura, no sé, es que ¿qué hago, no? Si no tengo pedidos o no tengo el contenido estrella que era del canal.
Uh-huh.
Y dije, pues vamos a intentar viajar y camperizar un coche y tal. Cosa que por mi parte fue muy osada, porque uh-huh. la verdad que antes de uno hacer todo del tirón y cambiar completamente y dar un giro tan brusco a tus cosas, tiene que hacer pequeñas pruebas, pero no por tampoco ver si le gusta a la gente, sino también ver por si te gusta a ti.
Claro.
Porque claro, te vas con un coche camperizado, luego el coche pues no lo llegué a usar nunca porque era súper agobiante, era muy pequeño, el perro y yo, el ruido del ordenador, transmitiendo 24 horas, era muy difícil. Entonces, aquí, claro,
sí, dime.
Corté, aguanté mes y medio viajando, llegamos hasta Macedonia del Norte y dije, me piro y nos volvemos.
Oye, ¿y en Twitch se tienen vacaciones, Johnny?
En Twitch se tiene vacaciones, es que somos autónomos.
Ya. Pero me refiero a si tú te coges algunos días de vacaciones o si estás...
Bueno, a ver, la verdad es que me gusta hacerlo, me lo paso bien. Ahora sí me he cogido un día libre a la semana, me he cogido los lunes. Uh-huh. En plan, pues yo qué sé, pero que tampoco es descansar, ¿no? Porque te metes a YouTube, miras las métricas, te metes en Twitch, miras las métricas, haces un poquito de mirar tus analíticas, ver qué contenido vas a repetir y preparar la semana. O sea que al final, descanso 100%, creo que nadie lo tiene.
Bueno, esta es la historia de Johnny. Si ustedes quieren seguirle, se lo recomiendo porque es muy entretenido. Pueden hacerlo a través de todas sus redes, tiene YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, viviendo en la calle. Johnny, te agradezco mucho que te hayas pasado por el estudio.
Muchísimas gracias por traerme. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Lord, she is my faithless ghost.
Ahora me da un momento porque hablamos con Jorge Morla de tecnología y ciencia y desmontamos el bulo de la semana. Eso va a ser en un momento, pero antes le tengo que contar algo de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene, el medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, se lo propuse la semana pasada. Todos los martes repasar dos conceptos que tengan que ver con tecnología y ciencia. El primero son unas siglas, BCI, o también conocido como Brain Computer Interface.
Are you telling me that you can order food without lifting a finger or saying anything?
Let's do it, yeah. We want to order it.
Surprise me.
En este vídeo hay una mujer que le dice a un chico que me estás diciendo que puedes pedir una pizza sin mover un dedo. Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, buen concepto este que traemos hoy.
No está mal, no está mal. Y veremos qué da de sí de cara al futuro.
¿Por qué dices que se vuelve a poner de moda?
Bueno, pues habrá que hablar algún día de cómo vuelve lo viral, ¿no? Pero este vídeo, que está dando mucho de qué hablar en Internet, resulta que tiene 4 años ya, ¿no? Es como dices tú, un joven que pertenece al MIT, al Instituto de Massachusetts, que tiene una especie de aparatito en la cabeza a través del cual pide una pizza. Sin teclear, sin hablar, simplemente este aparato que él inventó cuando era estudiante, que se llama Alter Ego, pues de alguna manera lee sus pensamientos y, pues sí, pide una pizza.
¿Cómo funciona exactamente?
Bueno, estas tecnologías, que como bien dice, se llaman BCI, Brain Computer Interface, o sea, interfaz cerebro-computadora, pues utilizan dispositivos implantados en la cabeza para registrar las ondas cerebrales que están asociadas al habla, ¿no? Y entonces, bueno, luego hay unos algoritmos que traducen esos mensajes. Los oyentes pueden hacer un poco el experimento en casa. No se trata de levantarte y decir hola, sino de imaginar que estás diciendo hola, ¿no? De alguna manera oír tu propia voz en la cabeza diciendo hola. Esto, pues, es un proceso fisiológico que es independiente de hablar o no, ¿no? Entonces, bueno, pues esas ondas cerebrales pueden ser captadas y, pues, por decirlo de alguna manera, traducidas.
Es que lo que es tremendo es que los avances tecnológicos cada vez nos permiten hacer menos esfuerzo, ¿no? Digamos, pues, no lo sé, el chat GPT para hacer un comentario de texto, pues con un solo botón te lo hace solo. Pero es que ahora estamos hablando de que no tengamos que hacer ningún esfuerzo, que solo con el pensamiento podamos acometer ciertas cosas, ¿no?
Entonces, sí, está claro, sí, sí.
Sí, no, te quería decir que es una especie de formación de un cyborg o de lo que hemos conocido en el cine como cyborg. Ahora vamos a ir a esa utilidad o a esa funcionalidad, perdón, pero antes quiero que me hables de porque hay un tratamiento que tiene que ver con la medicina que es, claro, que es importantísimo.
Claro, esta tecnología BCI, viene muy bien para gente que tiene un síndrome específico que se llama síndrome de enclaustramiento, que es, bueno, la gente que tiene dañada el tronco encefálico, ¿no?, por enfermedades o por accidentes. Y están, pues, como dice su nombre, un poco encerrados en sí mismos, ¿no? Hasta ahora, pues, se podía comunicar uno con estos pacientes a través de, pues, parpadeos, ¿no?, o movimientos visuales, pero claro, esto abre toda una puerta a que esta gente que está, pues eso, enclaustrada, pueda hablar con los demás, claro.
Uh-huh. Hemos hablado de este aparato que inventaron hace 4 años, pero propusimos este tema cuando estuvimos hablando por el nombre de la semana, bueno, por el nombre que se repite todas las semanas y que nosotros así, ¿no?, hablamos de la semana pasada, que es Elon Musk, ¿no?
Claro.
Y Neuralink. ¿Qué es Neuralink exactamente?
Bueno, ya sabes que todo lo relacionado con Elon Musk está un poco exagerado, ¿no? O bien por él mismo o bien por las redes sociales. Pero sí que es verdad que en 2021 dio la vuelta un poco al mundo un vídeo de esto que llamó Neuralink, que era un chip cerebral que había conectado a un mono. Y ese mono, a través de la cabeza, sin utilizar las manos ni nada, pues está jugando a un videojuego, que es el Pong, que es este mítico que es como un tenis, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, la gente se volvió loca, evidentemente. En mayo, Elon Musk anunció, así un poco a bombo y platillo, que había obtenido permiso de las autoridades de Estados Unidos para probar Neuralink en seres humanos, y no sabemos más. Si hay avances, pues bueno.
En entrevistas, que yo la verdad me las veo todas, pues me parece un tipo interesantísimo, sí, quieres que te diga. Por lo menos para saber qué dice, ¿no? Porque luego es verdad que sí, que es un poco excéntrico, pero bueno, me parece muy interesante y sobre todo un inteligentísimo, ¿no?
Uh-huh.
Y hablaba de que las funcionalidades que pueden tener este chip para personas que tienen paraplegia, tetraplegias, es que el mismo chip funciona dentro del sistema nervioso de tal forma que recuperas la funcionalidad en cualquier parte del cuerpo
uh-huh.
que, que haya estado cortada por el sistema neurológico, ¿no? Claro. ¿Hay algún tipo de avance en cuanto a todo esto?
Sí, también en mayo la prensa china publicó pues que un equipo médico de la ciudad de Shuanghu había logrado conectar a un mono con un brazo mecánico, ¿no? Que lo podía ver, lo podía mover también, pues eso, con ondas cerebrales de forma autónoma. Yo personalmente creo que esto va a crecer mucho de cara al futuro por una sencilla razón, que es las inteligencias artificiales. Claro. Estas ondas cerebrales, cada persona las puede asociar a un tipo distinto de palabra, no es lo mismo para ti que para mí, y claro, meter modelos generativos de lenguaje, como por ejemplo ChatGPT, pues puede ayudar a unificar y a acelerar todos estos procesos. O sea que yo personalmente creo que, si no de aquí a unos meses, de aquí a un poco tiempo, vamos a tener noticias de este BCI.
Ahora, esto abre un mundo totalmente desconocido, y digo porque si tú tienes un chip que te conecta directamente a Internet, ya no digamos a la inteligencia artificial, uh-huh, que funcione por ti, eso significa que tú tienes a golpe de clic, ya no a golpe de clic, sino a golpe de pensamiento, todo el conocimiento que el ser humano ha volcado en la red. Eso significaría que todo el mundo sería no superinteligente, sino tendría una inteligencia superior. Eso cambiaría la forma en la que nos movemos, en la que nos gestionamos, en la que vivimos en sociedad. O sea, esto es uno de los cambios, no sé, a mí me asusta incluso pensar que pueda llegar.
Es un umbral que desde luego asombra, ¿no? Y bueno, hay que ver, porque las partes buenas son evidentes, pero evidentemente esto abre una serie de dilemas éticos y morales enormes, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes tú que a mí lo que me da un poco miedo es que evidentemente la tecnología siempre va un paso por delante de la legislación. Entonces, totalmente, bueno, podemos de repente estar inmersos en un mundo que ni conocemos ni controlamos, y bueno, habrá
totalmente
que ver.
Bueno, el segundo concepto de esta semana es un nombre propio, el nombre de una serie que yo veía mucho de pequeño. A mi madre odiaba que yo la viese, pero me quitaba de la televisión cada vez que tal. South Park. ¿Tú eras también de South Park, Jorge?
Sí, lo mismo, y lo veía pues cuando podía y en secreto, y si me pillaban, claro, pues había bronca, evidentemente.
Mira, a mí me echaban la bronca por Shin-chan y por South Park,
también,
creyéndose que era lo mismo.
Claro.
Y South Park es tres veces peor.
Es mucho peor. Los oyentes lo conocen, esta serie surgida en el 97, ¿no? Que bueno, se hizo famosa porque era excepcionalmente soez, ¿no? Los chavales protagonistas, que vivían en un pueblo nevado, ¿no? Y siempre iban con su abrigo y su gorro de nieve, pues decían más tacos, más palabrotas por minuto que en ninguna otra serie de la historia casi, ¿no?
Una
y
serie hizo mucho revuelo. De dibujitos, ¿eh?
Es una serie de dibujos animados.
Pero bastante pegada a la actualidad, ¿eh?
Pues es que, claro, la serie se quedó en la cosa soez, pero lo cierto es que la serie es buena, es una serie inteligente, es una serie muy mordaz, ¿no? Que, pues de alguna forma dialoga con todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pues,
¿y por qué es novedad ahora la serie?
Pues es curioso, ya digo que dialoga mucho con la actualidad, y en este juego con la actualidad los creadores hicieron un capítulo coescrito por ChatGPT hace unos meses. Y ahora, pues, es una especie de broma macabra del destino, porque les han devuelto la jugada. Ha salido una herramienta de inteligencia artificial que ha creado un capítulo de South Park, pues de la nada y sin que intervengan los creadores. Sí.
A ver, lo primero, recordar que ChatGPT es esta herramienta de inteligencia artificial que te permite, es un chat que te permite interactuar, y tú le pidas lo que le pidas, en función a todo el conocimiento que Internet ha volcado sobre esa herramienta, te genera una respuesta. Ahora, lo del showrunner AI, exactamente, ¿qué es lo que esta vuelta de inteligencia artificial que ha creado un capítulo de South Park?
Eso es. Entonces, pues es una herramienta que creó una empresa de realidad virtual llamada The Simulation. Sacaron el capítulo hace como 10 días y, pues, básicamente es indistinguible de un capítulo salido de la mente de los creadores originales, ¿no?
¿Y cómo funciona?
Bueno, pues mira, ChatGPT, como dices tú, hace cosas bien y hace cosas mal. Por ejemplo, ChatGPT, yo recuerdo un podcast que salió hace unos meses en el que pedían que hiciera un resumen para una futura película de Puñales por la Espalda 3. Claro, era una cosa manida, rancia, que no tenía ningún tipo de encanto, porque ChatGPT sirve para hacer cosas rápidas, por ejemplo, te puede hacer un diálogo, pero se olvida un poco de la fotografía general, no te puede hacer, claro, una historia en la que ese diálogo se integre y tenga una función específica. Uh-huh. Este showrunner AI, pues parece que lo consigue, ¿no? Consigue hacer una fotografía general. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues en primer lugar crea una historia que funciona, y luego segmenta las escenas y, por decirlo de alguna manera, convierte cada escena del capítulo en un programa informático que, bueno, hace variables con los personajes, los diálogos, las situaciones que encargan esos personajes, hasta que sale algo coherente. Y ya digo, una vez que se mezclan, parece, las piezas...
Fíjate, bueno, yo no sé si has visto la última temporada de Black Mirror, pero el primer capítulo, sí, es el capítulo de la historia de una directiva... que bueno, llega a su casa y ve que en Netflix han puesto un capítulo de una persona que es igual que ella. Y entonces, al final, pues bueno, no le descuadro el capítulo a todo el mundo, pero a través de una inteligencia artificial están creando una serie, que es básicamente esto, ¿no? El claro, siguiente paso, es. ¿El siguiente paso cuál es?
Bueno, a ver, no hay que ser catastrofistas, no todas las series se van a hacer así. South Park tiene unas características propias que la hacen como muy apta para este experimento, ¿no? South Park tiene una animación pues que es ridículamente simple, tiene un montón de capítulos, ¿no?, de los que la inteligencia artificial se puede nutrir, y además las voces están modificadas como, bueno, muchas de ellas como con una especie de autotune, con lo cual pues son más fáciles de replicar, ¿no? El caso es que lo han hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues el creador de Showrunner EA lo que dice es que él lo que quiere hacer es una simulación que dure 24 horas al día, 7 días a la semana, que los personajes tengan dentro de ese mundo sus historias, crezcan, vivan una vida, entre comillas, y poder sacar fragmentos interesantes de lo que les pase a estos personajes para hacer una especie de capítulo semanal.
A ver, esto es básicamente como los Sims, el videojuego, que es también bastante conocido.
Pues sí, es como una simulación. Lo más parecido es un videojuego, eso es. Los Además, creadores de esta inteligencia hablan, sí, pues no tanto de ficción, sino de pues una especie de reality show, ¿no? Que es eso,
y
los Sims.
Y además es que estamos hablando de esto justo cuando hay una huelga de guionistas en Hollywood.
Bueno, claro, eso le echa un poco más de picante al potaje, ¿no? Porque los guionistas de Hollywood, ahora les acompañan los actores también, llevan 15 días de huelga y el 22 de marzo ellos...
Pero están de huelga precisamente por no regular el tema de la inteligencia artificial,
bueno,
en las series.
Bueno, tenían muchas demandas, pero una de sus demandas era precisamente, digamos, establecer unos puntos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Ellos hablaban de que, bueno, se podía utilizar la inteligencia artificial para escribir guiones o partes del guión siempre que no afectase a los títulos. Pero ¿qué pasa? Los guionistas utilizan la inteligencia artificial, o sea, conciben la inteligencia artificial como una herramienta y no como un escritor en sí. Pero claro, por lo que vemos esto, pues cada semana cambia el panorama, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentos a ver qué pasa.
Querido Jorge Morla, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, Alberto.
Bueno, todas las semanas también quiero que abramos un nuevo espacio que le hemos llamado Desmontando el Bulo. A ver, tampoco es que nos hayamos cargado de originalidad, pero claro, es algo que ocurre, ¿no? Y que le aparecen vídeos a través del WhatsApp, a través de las redes sociales, que no tienen una respuesta, o que tienen, no lo sé, que se las cree, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar del primero, de compuestos químicos que provocan cáncer.
Los tipo químicos y los tipo minerales. ¿Cuáles recomendamos siempre los tipos minerales? ¿Por qué? Porque los tipos químicos, como los de acá, están demostrados que tienen ciertos productos carcinogénicos o ciertos productos que nos pueden causar estas alteraciones moleculares. Por ejemplo, las benzonas es un químico bastante agresivo.
Siempre Bárbara Archilla, sobre todo ahora en verano, siempre pasa con la protección solar que hay algún bulo por ahí del tema de compuestos químicos que provocan cáncer.
Sí, Alberto, es que todos los veranos creo que nos dedicamos a lo mismo, a desmontar el bulo de que el protector solar da cáncer, señores. Lo que da cáncer es no protegerse, ¿vale? Los daños del sol, que se acumulan, que la piel tiene memoria, que el quemado de hoy no es el moreno de mañana. En fin, que esos compuestos químicos...
Eso que has dicho del quemado de hoy no es moreno de mañana,
es que
pero
esto,
yo siempre
lo dice mucha gente.
Sí, sí.
Estoy, me he quemado, pero esto mañana es moreno. Bueno, pues mañana es moreno y pasado mañana cáncer. Ya está, todo bien.
Vamos a ver, tampoco.
Bueno, tampoco, bueno. Pero es verdad que en Europa no tiene sentido preocuparnos. Los químicos con los que hay que estar tranquilos, porque en Europa tenemos una regulación muy estricta. Por eso, Mercedes Viñas, que es directora de Interacción de la Agencia Europea de Sustancias Químicas, nos lo aclara, porque tienen un proceso muy, muy controlado.
Los agentes económicos tienen que realizar una evaluación de la seguridad de todos los productos cosméticos acabados antes de su comercialización. Y además hay una evaluación de la seguridad de las sustancias individuales que se utilizan en cosmética. Esto lo hace un comité científico independiente, que se llama Comité Científico sobre la Seguridad del Consumidor. Después de esa evaluación, la comisión decide si hay que tomar medidas de gestión de riesgos, por ejemplo, si hay que autorizar la sustancia, hay que prohibirla, hay que restringirla.
Así que en Europa no nos la cuelan, ¿eh? Y además es que es transparente porque tú ves las etiquetas y puedes ver esa lista de sustancias que están evaluadas y aprobadas por la Unión Europea, según el artículo 15. Entonces, saber esto, solamente hay que insistir en esta idea. No se pueden comercializar, con lo cual los solares que usted puede comprar en cualquier sitio son seguros. Tampoco hay que tener exceso de confianza en el hecho de estar 5 horas al sol, ¿eh? Esto tampoco, no por estar protegido. Pero yo he querido que hablemos con alguien que sabe mucho de esto, de protegerse, y es Tamar Troncoso, que ella es farmacéutica, que nos puede ayudar a verlo con más claridad, y en redes sociales siempre está al pie del cañón. Tamar.
Tamar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola. Buenos días.
Bueno, lo primero, ¿por qué crees que se repite siempre este bulo del protector solar y lo cancerígeno?
Dios, pues mira, no lo sé, pero tenéis toda la razón. Y aparte, yo estos días estoy de vacaciones y estaba en la toalla allí, bueno, yo con mis 300 capas, gorro, sombrero y todo, y alrededor del problema es que la gente se las cree, estos mitos, porque yo oía a la madre, ay, te quemaste, pero bueno, mañana vas a estar moreno. O sea, era una locura la gente oírla, porque claro, lo oye en redes sociales y se lo cree. Entonces, es una locura todo esto que se está diciendo estos días, que si los tatuajes, que si la vitamina D nos va a proteger de la quemadura solar. Bueno, yo estos días es una locura todo que veo en TikTok.
Eso de que provoca cáncer ponerse protector solar, entonces, Tamar, tiene que ser para ti, vamos, la mayor barbaridad que has escuchado.
Es que es una locura, porque, a ver, ya el sol, nada más ponernos al sol, antes de quemarnos, ya empiezan a haber daños por todos lados. Y el problema que tenemos con el sol es que el sol, a los pocos minutos de ponernos, estar bajo el sol, pues se desactivan nuestros detectores de peligro, que son las células de Langerhans, que son las que avisan a nuestro sistema de defensa de que hay un problema. Pues el sol, al poco tiempo, las desactiva, y entonces quedamos mucho más indefensos ante el sol y ante los daños que puede producir en nuestro ADN. Entonces es una locura.
Es que en cuanto a
protección solar.
Tamar, en cuanto al sol hay mucho mito. Yo soy renegrío, pero renegrío, que yo tengo que tener Abdelrahman, era algo me toca seguro. siempre se ha dicho eso de que si soy moreno no me quemo. ¿Eso es verdad?
No, realmente eso no es cierto. Sí que es, a ver, los fototipos, que es como el color de nuestra piel, sí que nos permite quizás aguantar más para no quemarnos frente al sol. Pero lo cierto es que una persona morena, una persona negra, se va a quemar exactamente igual. Me hace muchísima gracia porque, de hecho, la gente de piel negra es mucho más fácil que tenga manchas en la piel y otro tipo de problemas que quizás la gente más blanquita no lo tiene. Entonces, sí que el tipo de melanina que ellos tienen, que es eumelanina, protege más, pero eso no te libra de quemarte.
Tamar, déjame que escuchemos una nueva moda de mezclar componentes y cremas y serum. Creo que lo tenemos por ahí.
Empezamos, paso 1, la crema, el serum. Paso 2, la protección solar del 50. Y paso número 3, la base. Vale, pues vamos a mezclarlo. Movemos y lo vamos a aplicar directamente en el rostro.
¿Cuál es la...? Yo, claro, de esto entiendo poco, porque yo cuando me pongo al sol es mi hermana la que me embadurna, porque además por obligatorio todo, y no pregunto mucho, ¿pero esto que hemos escuchado es una barbaridad o...?
Sí. A mí me recuerda a la Vatica un poco, pero sí que es una barbaridad, porque realmente la estabilidad de los filtros solares, cuando se testa su capacidad de protección, se testan ellos solos, sin mezclarse con otros activos que pueden cambiar la fórmula, la estabilidad. De hecho, hay estudios que demuestran que si tú mezclas incluso filtros solares con color y sin color, pues afecta a uno la estabilidad del otro. Entonces, esto es una barbaridad. Y luego, realmente hay que dejar su tiempo.
Yo tengo siempre la duda de esa gente que se pone el SPF número 6, no, ya tiene protección solar, bueno, 6 es una barbaridad, SPF 30, SPF 50, y ahora está muy de moda, que vemos en muchos cosméticos, SPF 50+. Tamar, ¿qué significa realmente los números del SPF, de la protección solar?
Claro, el SPF lo que nos hace referencia es a nuestra capacidad de protección frente a la radiación ultravioleta B. Y tiene mucha relación con el fototipo, que es lo que hablábamos antes de el tono de nuestra piel. Entonces, tú imagínate que tú tienes un fototipo 1, eres muy blanquita y en 10 minutos te quemas al sol y usas un protector solar que sea SPF 50. Pues lo que harías es 10 por 50, tendrías 500 minutos en de protección para quemarte, o sea, en que no te quemarías. Pero esto, claro, el problema que hay de estas medidas es que son medidas de laboratorio, en el que no hay rozamiento, en el que no hay agua, no hay sudor, está bien puesto, la cantidad, todo. Entonces, al final, es todo muy relativo, los SPFs, porque los ponemos fatal, pero realmente nos indica, pero está muy relacionado con el fototipo que tengamos.
Tamar,
y esto no nos libra, perdón, esto no nos libra de las manchas, simplemente nos dice nuestra capacidad de no quemarnos en el al sol, pero no nos libra del fotoenvejecimiento, ni de las manchas, ni del daño que puede producir la radiación ultravioleta A.
Bueno, pues ahora que está la gente en la playa, en las piscinas de barrio y tal, que se ponga cremita. Tamar Troncoso, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un besito, chao.
Bueno, Bárbara, seguimos desmontando bulos, ¿no? Semana que viene otro.
Venga, la semana que viene más mentiras y más bulos.
Y ahora te veo en la mesa, corazón. Por delante le queda a Herrera en COPE. No se mueva, no se vaya a ningún sitio, porque es que después viene gente buenísima para contarles cosas muy interesantes. Así que no se mueva, deme un momento.
También a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol. Conectamos los mejores planes contigo.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.